Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Mira, hoy va a ser especial. Hoy quiero poner la segunda calle positiva del día contándote una historia de amistad. Pero para ello necesito que escuches esta canción.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000
people, maybe more. Lo sé perfectamente. Yo estoy seguro de que todos conocemos este gran éxito de Simon & Garfunkel. Lo que muchos no sabíamos es que... ¿qué es lo que fue? Pues no sé, lo que llegó a inspirar a su creador. Mira, la historia de esta canción comienza ya en los años 50, cuando Sandy y Arthur coinciden en la Universidad de Columbia. Mientras estudiaban Derecho, fueron compañeros de habitación y se convirtieron en inseparables. Y eso a pesar de que sus orígenes eran muy distintos. Y es que fíjate, Sandy provenía de una familia pobre y se pudo ir a la universidad, todo gracias a la beca que obtuvo por su esfuerzo y capacidad. Pero un día, los dos estaban viendo un partido de béisbol cuando de repente Sandy dejó de ver. Se asustó mucho, fue al médico y finalmente le diagnosticaron una catarata. Y el problema es que no se podía hacer nada porque esta le había destrozado los nervios ópticos. Lógicamente se angustió, se deprimió. Sandy tuvo que dejar la universidad y volvió a su casa en Buffalo. No quería saber nada de nadie, pero Arthur le convenció de que debía volver a las clases. Él le ayudaría leyéndole los exámenes, también los libros y todo lo que necesitara. Sería sus ojos y le dijo: la oscuridad te acompañará toda la vida, pero yo seré parte de esa oscuridad. Y así fue. Gracias a su amigo terminó Derecho, hizo varios másters y se convirtió en un abogado de prestigio. De hecho, llegó a ser consejero de la Casa Blanca y trabajó mano a mano con los presidentes Ford y Jimmy Carter. Pero es que hay más. Previamente, estando aún en la universidad, Arthur le pidió en una ocasión prestados $400. Él era un gran apasionado de la música y quería intentar grabar un disco. Y finalmente consiguió reunir el dinero y en 1964, Arthur Garfunkel, junto a otro llamado joven llamado Paul Simon, sacaron un álbum con este éxito llamado The Sound of Silence. El tema dedicado a su amigo Sandy habla precisamente del aislamiento que este sufrió cuando le dijeron que se había quedado ciego. Como ves, hay veces que las canciones esconden historias emocionantes como esta que te acabo de contar.
Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoing the wells of silence.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole en las calles a este jueves 3 de febrero de 2022, estamos haciendo radio en directo y damos la bienvenida a Lucas Santillán. Gracias por sumarte a este programa de radio. Bienvenido y eres un ponedor más. Mira, hoy en la primera hora del programa hemos hablado de la pobreza energética. Según los estudios, su pico en España se alcanzó en 2020, cuando muchos dejaron de poner la calefacción y redujeron de esa manera el número de lavadoras porque no podían pagar la luz. Estamos hablando de 5 millones de españoles, unos 2 millones de hogares, y eso que en ese año el precio medio de la electricidad estaba por aquel entonces en 40 euros el megavatio. Pero es que hoy estamos pagando la luz a más de 200 euros el megavatio. Si hacemos cuentas, todo parece indicar que la pobreza energética también ha subido en este 2021. Bueno, menos mal que en Mediodía COPE han hablado con José Carlos Romero, que es investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas, donde además nos explica perfectamente los matices del aumento.
Ha aumentado, es cierto que ha aumentado, pero con matices, y creo que es importante entender esos matices. Hay indicadores que han empeorado muy considerablemente, como es el indicador de temperatura inadecuada, temperatura percibida en el hogar, ¿no?, inadecuada, o el de retraso en pagos, es decir, que hay más deuda energética. Sin embargo, en otros indicadores no han empeorado en tanto nivel, ¿no? El indicador de gasto desproporcionado, es decir, aquellas familias que gastan más de lo que deberían en energía, ha aumentado, pero relativamente poco, e incluso el indicador de gasto insuficiente, que intenta reflejar esas familias que habéis mostrado muy bien, que tiran de manta, que tiran de otros elementos porque no quieren poner la calefacción o usar la electricidad por miedo, ese colectivo incluso ha mejorado, ha disminuido un poco. Entonces, si miramos en global, los indicadores han empeorado, pero realmente no tanto como cabría esperarse, precisamente porque ha habido alguna medida que ha ayudado a que esto sea así.
Bueno, pues de esto te hablábamos a las 4 de la mañana y por eso nos ha dado pie a preguntarte cómo te las montas para poder ahorrar mes a mes con todo lo que está subiendo y cómo estamos llevando la economía en estos últimos años. Pues nos gustaría saber cómo te lo montas para poder ahorrar. Hay cientos de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si te apetece participar, nosotros en esta hora de radio que nos queda, pues trataremos de leer cuantos más mensajes mejor. Estamos a jueves 3 de febrero, el santoral del día es Santos Blas, obispo y mártir, Óscar Obispo y Nicolás Longobardi, religioso. Y atención, porque en esta última hora de programa te adelanto que vamos a hablar con una mujer que es todo un ejemplo para la sociedad. No es una heroína, no ha salvado a nadie, ni ha inventado la vacuna definitiva contra el COVID, pero Rosa Gasulla nos ha demostrado que querer es poder y con 53 años ha acabado la carrera de psicología. Esto ha hecho que mientras trabajaba y se encargaba de cuidar a sus 3 hijos adoptivos, pues ha tenido que luchar un montón. El próximo sábado se gradúa y queremos que nos cuente toda su experiencia. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Más cositas hasta las 6 de la
pues
mañana?
También tenemos un espacio, ¿no?, para el humor. Estamos ya a la espera de que los compañeros del Grupo Risa nos ofrezcan su cara más irónica y divertida sobre la vida en general. Hoy, de hecho, nos llevan a un sitio donde está ocurriendo algo que no nos gusta nada. Es la situación complicada que se vive en Ucrania. Pero claro, tú imagínate el análisis que nos trae el Grupo Risa. Va a estar hecho por José María García. Esto es para no perdérselo.
Genial, pues nada, será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Hay un montón de gente que está muy interesada del tiempo que tenemos en el día de hoy. Y también, sobre todo, en San Sebastián. Y ahora te voy a contar por qué necesitamos saber el tiempo de San Sebastián. Yo no sé si Jorge Richter nos puede afinar tanto el tiempo en el día de hoy. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, en el tiempo de San Sebastián, por lo que yo he visto, va a ser un tiempo así nublado, que llegará más o menos en torno al... se manejará entre los 15 y los 18 grados de máximas y no bajará más o menos de entre los 6 grados. Pero es verdad que tendrán muchísimas nubes durante todo el día. Va a ser la zona más con más nubes de toda España. Es verdad que también tenemos buenas noticias, que son las temperaturas este año, que van a estar bastante... que van a estar bastante altas. Ojalá estuviesen altas todo el año, porque con el frío que hemos pasado.
Imagínate, Jorge, dándonos las temperaturas para todo el año.
Lo que Mar Gómez no se atreve a hacer.
Estoy deseando intentando no volver a ponerme una sudadera nunca más. Van a estar bastante altas lo que es en esta fecha, sobre todo en Canarias, donde van a llegar hasta los 26 grados de temperatura. En el resto de España los termómetros marcarán pues lo mismo que te he dicho más o menos de uh-huh. San Sebastián, entre los 15 y los 20 grados, llegando incluso a los 23 en Granada, Valencia y Teruel. Todo gracias a este frente de aire cálido que ya comentábamos ayer que ha venido viniendo durante esta semana y que pues nos va a regalar también un fin de semana. Chapo, los cielos van a estar parcialmente nublados, no mucho, pero veremos nubes que no van a entorpecer mucho, salvo en esa zona del norte, sobre todo Donosti y Vizcaya, como ya te decía. Uh-huh. Y en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, donde sí se van a poder apreciar lluvias, aunque de poca intensidad. Va a ser la única zona de España donde va a llover hoy.
Genial, Jorge, muchas gracias. Son las 5:15, las 4:15 en Canarias. Hay ponedores que nos han dejado notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Desde Pájara, Fuerteventura.
Fuerteventura.
Agradeceros la labor que hacéis por este país. Arriba, podemos arriba. Con todos ellos. Cuidaros, vacunaros.
Pulpo, buenísimos días. Buenos para días. Todo el equipo. Te quiero felicitar esta noche y todas las noches por el programa que haces tan bonito, tan entretenido para nosotros, que es un aliciente escucharos todas las noches. Soy ponedor diplomado y gracias por tu labor con nosotros. Ole. Buenas noches.
Hola, Pulpo. Gracias. Buenos días, soy Raquel.
Hola, Raquel.
Raquel de Ciempozuelo. Nos Ole. Conocimos en unas fiestas donde tú pinchábamos.
Sí,
soy emprendedora en una gasolinera. Salúdanos. Que somos muchos los que estamos a estas horas surtiendo a transportistas y ponedores.
Es verdad.
Ánimo con el día. Me encanta vuestro programa. Gracias, muchos
Raquel.
Besos y soy ponedora.
¡Qué fuerte, qué energía!
Hoy. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, Jorge. Soy Emilio, conductor de autobuses aquí de Zaragoza, como siempre. Ay, qué alegría volveros a escuchar.
Qué bien,
no os olvidéis que aquí en Zaragoza hay mucho ponedor. Y Emilio es uno de ellos. Un saludo.
Muchas gracias. Qué gozada tener esta audiencia, estos compañeros de viaje en estas dos horas de radio. Raquel, Emilio, los dos últimos mensajes que nos habéis dejado. Me ha hecho muchísima ilusión escuchar vuestras voces. Si quieres sonar mañana en este momento de radio, pues nos puedes dejar esta nota de voz en el 662-942-605. Son las 5:16, 4:16 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Por seguir el orden, vamos a seguir conociendo los métodos de ahorro de nuestros ponedores de calle. Las cosas están subiendo mucho.
Laura Lorenzo nos cuenta que ahorrar, que va, imposible. Hasta he tenido que romper la hucha. O Carlos Izco, lo mismo. Yo estoy tirando de lo ahorrado y eso que tengo trabajo.
Impresionante. Sorinel Rodríguez, Remedios Antúnez, Francisca Allende, Manolo Escalante, Luis Conde y también Tuno nos acaban de seguir en Facebook. Si tú lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Música arriba.
There's no direction and no way through. There is no reason to pay back what is due. Never owned intentions, never know no way back. Never know no way back. But I know.
Es verdad que en estas dos horas de radio nos encontramos con gente que va trabajando, que está metido en una garita, mucha gente que va en un coche patrulla, hay gente que está elaborando pan, hay gente que está en gasolineras, hay gente que está en autobuses, vea, pero es que yo creo que hay profesiones de todos los tipos y actividades que nos pueden sorprender todos los días, ¿eh?
Pues sí, tenemos también a Andrés Guiza hoy, que nos está hablando, como todos, de esta crisis que estamos viviendo. Dice que no comiendo es como van sacando para los gastos. Dice, ahora en serio, llevo sin ahorrar desde el año 2008, simplemente sobrevivir y ya es bastante. O sea, que con eso se confirma. informan. O Antonio Negrín, que dice, oye, Pulpo, que no hay posibilidad de que ahorremos. Es más, lo más probable es que si tienes algo ahorrado, lo termines consumiendo.
Es verdad que hay mucha gente que está trabajando, pero hay otros tantos que no lo están haciendo. Me imagino que porque se han escaqueado o han pedido el día. No sé cómo lo van a hacer. José María, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú ahora cuéntale a toda la audiencia en dónde te encuentras.
Pues acabamos de pasar Madrid.
Bien, ¿y venís de dónde?
Desde El Coronil, viene Jesús y Rafi. Ajá. Y desde Osuna, Miguel y José María Galván.
Perfecto, ¿y dónde os dirigís?
Pues vamos a Donosti, a ver a nuestro Real Betis Balompié.
Qué bueno. Oye, ¿cómo os habéis organizado para quedar en Osuna unos y aprovechar el viaje? ¿Ya os conocíais o cómo va esto?
Sí, nos conocíamos de otros viajes, porque Rafi es de la Peña Bética del Coroní.
Ole.
Y yo soy el presidente de la Peña Bética de Osuna.
Ah, bueno. Escúchame, ¿y cómo vais? ¿Estáis viajando todos en el mismo coche o vais en dos?
No, vamos los cuatro en el mismo coche, en un Mercedaco.
¿Qué? ¿En un Mercedaco? ¡Qué grande! Pues cantaos un poquito el himno del Betis, si sois capaces ahí, que se note que estáis en directo.
¡Hombre! ¿Cómo no vamos a cantarlo? Sí, ¡vámonos!
¡Venga!
Aquí estamos todos para cantarte canción. Estamos apiñados como la de cayó. Y es que no hay quien pueda con esta afición. Y aunque último estuviera, siempre seré campeón.
¡Qué grande!
¡Ahí está!
¡Qué bueno! ¡Qué arte a las 5 y 21 de la mañana, ahora menos en Canarias! Me ha hecho mucha ilusión. ¿Y vais haciendo el viaje y poniendo las calles con nosotros?
Sí, nosotros hemos sido hoy los primeros que hemos puesto las calles. A las 12 la pusimos.
¡Qué grande! Oye, tenéis esta noche el partido, si no me equivoco, va a ser a las 8 de la tarde, ¿no? ¿Tenéis el partido?
Sí, a las 8.
Bueno, ¿qué va a pasar? No porque seáis del Betis me tenéis que decir que vais a ganar, ¿eh?
Es que vamos a ganar.
Sí,
no
se
puede decir otra cosa.
Vale. ¿Nos llamamos otra vez?
Mañana nos llamamos otra vez a la misma hora.
Vale, me apunto el teléfono y mañana os paso lista a ver cómo han ido los resultados. ¿Os parece?
Aquí estamos locos de la cabeza, tú lo sabes, ¿no?
Perfectamente. Oye, qué ilusión. Muchísimas gracias y que haya muchísima suerte. Y cuidad la carretera, chicos.
Sí, vamos con cuidadito. Y me tienes que mandar el diploma, Pulpo.
Bueno, venga, vale, te mandamos el diploma, cuenta con ello, José María. Un abrazo fuerte.
Venga, saludos, Pulpo.
Hasta luego. Hasta luego, chicos. 5 y 22 de la mañana, hora menos en Canarias. Está en la radio en directo, gente que se va a ver el partido y entran en el programa para contarnos esa emoción que se vive con los béticos. Sí, señor, como tiene que ser. Gracias por estar en COPE. En la cadena COPE y antes de Carlos Herrera tenemos que dejar las calles bien puestas para que esto funcione. Gracias por escucharnos. Ya sabes que si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Un abrazo bien fuerte y gracias por ayudarnos. Mira, si eres habitual del programa, nos habrás escuchado decir un montón de veces que los ponedores somos muy diversos en nuestras profesiones. Pero hay una cosa que nos une a todos y es la actitud positiva en la vida y el querer ser parte de la solución. Por eso hoy quiero hablar con Rosa Gasulla Bagués. Rosa vive en San Juan de Vilaturrada, en la localidad de Barcelona. Y Rosa se ha pegado un madrugón espectacular hoy con nosotros para ayudarnos a poner las calles. Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por el madrugón, pero qué interesante todo lo que nos vas a contar. Tengo muchas ganas de que toda nuestra audiencia te conozca. Sí que me gustaría que empezáramos por contar, que nos cuentes un poco realmente en qué trabajas, a qué te dedicas.
A ver, yo actualmente soy orientadora, bueno, de hecho he empezado hoy como orientadora en el centro de formación donde trabajo, que hasta ahora pues trabajaba como administrativa y actualmente también hago funciones administrativas.
Genial, lo he preguntado porque no estabas acostumbrada a madrugar tanto como hoy, pero es interesante esa faceta tuya porque hace un tiempo decidiste iniciar los estudios de psicología. Yo te pregunto, ¿cuánto hace de esto y por qué te dedicas en concreto al estudio de la psicología?
Bueno, pues esto hace 10 años que decidí, unos 10 años, que decidí empezar mis estudios de psicología. Bueno, un poco también por el hecho de que yo tengo tres hijos, mi pareja y yo adoptamos tres hijos hace 23 años. Y bueno, pues tres niños ya con una cierta edad, ¿no? El pequeño tenía 17 meses, pero los otros dos tenían pues 6 años y 4 años, ¿no? Con lo cual, pues llevaban ya en su mochila, pues hechos ya de su vida un poco desagradables que necesitaron ayuda psicológica. Entonces, a lo largo de diversas terapias y sesiones con los psicólogos, pues un poco me salió pues esta vena de la psicología, ¿no? Uh-huh. Y decidí pues empezar a estudiar psicología. Uh-huh. Y bueno, este año me graduó.
Ah, qué bien, felicidades. De todas formas, Rosa, gracias. yo me pregunto, ¿por qué psicología y no física o incluso filología?
Bueno, porque no sé, uh-huh. Yo pienso que tengo así un poco como el don de conectar con la gente, ¿no? Y el hecho de los niños, de estar con los niños y con los jóvenes, pues bueno, me acerco a ellos y parece que conecto, ¿no? Vaya, que me atrajo un poco este ámbito.
Uh-huh. Genial. Yo tengo por aquí una ficha tuya que me gusta mucho. Primero, me gusta mucho tu voz. Conectas muy bien, conectas a la primera, Rosa. Y me gusta que estés ayudándome a poner las calles. Te lo digo con el corazón. Tú empiezas tus estudios en la UOC, que esta universidad tiene la ventaja de ser una universidad a distancia y en la que cada uno le pone los horarios que mejor le vienen. Pero claro, ¿cuántas asignaturas más o menos vas haciendo cada año?
Bueno, yo empecé con dos asignaturas porque iba un poco perdida y para empezar a tantear un poco de qué se trataba esto, ¿no? Pero bueno, después ya empecé tres y ahora últimamente, estos últimos años, ya hacía cuatro asignaturas, ¿eh? Pero claro, tenía que ir muy organizada porque trabajando y con la familia en casa o te organizas un poco o si no es imposible. Y sí.
¿Cómo te organizas? Porque claro, compaginar el trabajar, el estudiar, cuidar a tres hijos, tener también al marido, a tu pareja, me imagino que te tienes que organizar al milímetro.
Pues bastante. También madrugaba bastante. También
bueno,
tengo que decir.
Ponedora. Sí, eres ponedora, sí. Claro.
Yo era ponedora, pero no de la radio, no. O sea, yo empezaba a hacer cosas de casa y tampoco no estudiar tan temprano tampoco, porque soy una persona que me cuesta, ¿no?, por la mañana, pero sí que avanzaba, pues bueno, tareas de casa o demás, ¿no? Y entonces dejaba más las tardes y las noches pues para poder estudiar. La cuestión era tener las tareas de casa, bueno, y la organización familiar pues un poco al día. Y también, evidentemente, mi pareja me ha ayudado muchísimo, eso también lo tengo que decir. Igual que mis hijos, porque mis hijos ya ahora ya son mayores y durante estos años pues ellos también ponían en casa lo suyo, ¿eh?
Uh-huh. Ahora mismo, ¿en qué edades están los niños?
Ay, los niños.
Ya verás.
Pues mira.
Ya verás, la sorpresa que me voy a llevar por preguntar.
Sí. El mayor va a ser 29 años en el mes de marzo. La mediana, la niña Sara, va a ser 28. Ajá. Y Josep, el pequeño, va a ser pues 25 en agosto.
Bueno. Bueno, ahora hay un montón de gente que estaba diciendo, el Pulpo ha mencionado algo de un proceso de adopción. Pues, Rosa, yo quiero tocar un poco ese tema, ¿no? Porque yo valoro y sobre todo admiro mucho a la gente que da ese paso, porque es complicado, es difícil, no deja de ser un trabajo muy duro el poner en marcha esa maquinaria del proceso de adopción de hijos, ¿no? De chavales, de personas que están en cualquier parte del mundo. Por un lado, por los trámites, Rosa, y por otro, porque hay que demostrar que se está preparado. Yo creo que la elección de tu grado, pues tiene que ver sobre todo con lo que te gustaría mostrar sobre los vínculos afectivos en los hijos adoptados. Por eso, Rosa, me encantaría que nos contaras un poco qué es lo más importante en este tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos poner en marcha el proceso de adopción hacia unos hijos, hacia unos chavales que estén pues también buscando una familia?
Vale, pues bueno, yo pienso que lo más importante es tener en cuenta a los niños, no tu necesidad como de ser padre o madre, sino la de ellos, el bienestar de ellos. Porque claro, tú sí que tienes una necesidad, ¿no? Y tienes una ilusión, pero ellos están en otro punto de vista. ellos van a una familia que no conocen y lo desconocido siempre era un poco de miedo, claro. Y no saben si va a ir bien o va a ir mal, ¿no? Entonces, claro, el hecho de adoptar unos niños, tienes que tener en cuenta pues que ellos tienen una historia detrás que normalmente no es agradable. Yeah. Y que ellos van a tener que saber vivir con esto pues el resto de su vida, ¿no? Y lo van a tener que integrar dentro de su historia de vida, ¿vale? Lo más importante, pues establecer unos vínculos muy fuertes, ¿sí? Esto es bastante básico.
Rosa, ¿y en algún momento pensaste en tirar la toalla porque pensabas que no ibas a poder con todo? Porque estoy alucinando con tu capacidad, ¿no? De decir, yo voy a poder y me lanzo a por ello.
Bueno, no soy yo, yo y mi pareja, vamos a ver la decisión juntos, yeah. Un poco inconscientemente también, a lo mejor, llevados por la ilusión, esto por supuesto, uh-huh. Y tirar la toalla, pues no, la verdad es que nunca hemos pensado en tirar la toalla, así que hemos pasado momentos no difíciles, sí, evidentemente, uh-huh. Pero como todos los padres, ¿no? Ni que sean adoptivos ni que sean biológicos, pues muchos pasan por momentos difíciles.
Claro.
Tirar la toalla no puedes porque son tus hijos, entonces uh-huh. No puedes tirar la toalla en los hijos y tienes que luchar. También uh-huh. Teniendo en cuenta que ahora ya de mayores son ellos, uh-huh. Son ellos como personas individuales y los tienes que respetar, cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Uh-huh. Y que tú verás que el camino que ellos escogen, pues a lo mejor no es el que tú querrías, pero pues tienes que estar a su lado acompañándoles y si se caen, pues ayudándoles a levantar. Uh-huh. Un poco es esto, ¿no?
¿En ningún momento te has arrepentido del paso que disteis en su momento?
No, la verdad es que no, No. Como madre, no, y mi pareja creo que tampoco, no, de ninguna uh-huh. manera, ya digo, y hemos pasado momentos críticos, pero bueno,
como
difíciles.
Todos, claro.
Como todos, exacto, como todos uh-huh. pero no, uh-huh. lo volvería a hacer, uh-huh.
Me encanta escucharte.
Seguramente que mejor, porque ahora ya tendría experiencia, ¿no?
Claro, y ahí quería entrar. Me encanta escucharte, me encanta la decisión con la que lo estás contando aquí en Poniendo las Calles en COPE. Y eso que tienes 53 años, porque claro, has pasado unos años de ciertas dificultades y que en estos últimos 10 años, por ejemplo, yo creo que has subido de grado, has tenido mucha más experiencia. Ahora mismo, ¿cuál es tu situación para con la relación con tus hijos?
Bueno, pues tengo mi hija Sara, ella ya está independizada en su piso, uh-huh. Tenemos una relación estupenda, perfecta, bien. Y los otros dos, Alfred, que es el mayor, y Josep, pues están viviendo en casa, uh-huh. y bueno, todos están trabajando y cada uno más o menos con su vida, con su situación, pero bueno, todos pues como una familia.
Uh-huh. ¿Cuál es tu idea para el futuro? ¿Quieres montar un gabinete, una consulta? Porque imagino que tu testimonio puede venir muy bien a muchas personas que estén planteándose algo como vosotros habéis puesto en marcha desde hace unos años.
Bueno, pues sí, de hecho el trabajo de fin de grado pues lo dirigías hacia esto, ¿no? Hacia el vínculo afectivo que es tan importante en la construcción pues de para los niños adoptados, ¿no? Los niños y niñas adoptados. Entonces sí que me gustaría pues montar alguna consulta donde poder ayudar a familias que tienen intención de adoptar, pues para ayudaros un poco en qué se trata este proceso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es difícil esto, el tema de poner una consulta es difícil porque requieres más estudios de los que yo tengo, ¿no? Requiero uh-huh. un máster y bueno, ahora la cosa tampoco no está tan fácil para poner consultas. Pero bueno, para hacer el grado de psicología, el trabajo uh-huh. de fin de grado, me puse en contacto con algunas asociaciones uh-huh. que la verdad yo ya les di las gracias porque participaron sus asociados en realizar unas encuestas, en la respuesta de una encuesta. Y bueno, me ofrecí para hacer alguna conferencia, bueno, para ayudar a algunas familias si lo requerían, ¿no? Y bueno, uh-huh. estoy en eso.
Qué
si
bien.
Alguien, pues, necesita, pues bueno, pues yo le puedo ayudar porque, claro, mi experiencia, pues, es de 23 años. Y esto...
Claro, es que esa experiencia es un grado, Rosa, y ya verás cómo te va a servir. Vale. Y mucho. Por cierto, me he enterado que el próximo sábado te gradúas. ¿Qué sientes?
Sí.
¿Le estás dando muchas vueltas al momento o prefieres esperar a que ocurra y dejarte llevar? Felicidades ante todo, ¿eh?
Muchas gracias. Pues la verdad es que estoy súper ilusionada, porque claro, con 53 años, pues graduarme en psicología, pues esto no pasa nunca. Es una oportunidad esta que me ha dado la UOC y que estoy súper agradecida y con mucha ilusión, tanto yo como toda mi familia.
Claro que sí.
Y nada, pues a vivirlo a lo máximo.
Qué bien. Pues Rosa, no te quito más tiempo, que es súper pronto. Te doy la enhorabuena y que sepas que en este programa de radio todo el equipo nos sentimos muy orgullosos de que haya gente como tú, sois todo un ejemplo. Así que, Rosa, muchísima suerte y ojalá el lunes que viene estemos hablando y me digas que esa graduación ha ido francamente bien.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un besito, cielo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Queremos poner el foco en los tratamientos contra la COVID. ¿Hay que ser optimista, doctor?
Yo creo que sí. Las cosas en la epidemia se ven ahora mismo de una
La crisis de Ucrania, de las repercusiones en el gas, cómo vamos a pagar más cara la electricidad. No sé si esos precios reflejan ya las tensiones en la Europa del Este.
Bueno, está claro que si tenemos un conflicto en Ucrania...
¿Qué supone la vitamina D para nuestro organismo? ¿Cómo nos beneficia? ¿Por qué?
Bueno, pues supone casi todo, Ángel. Interviene en multitud de procesos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde nos damos cuenta, Pepe Domingo, que hay un montón de gente que está trabajando y que son un montón de profesiones, un montón de sectores los que nos ayudan a poner las calles cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Trabajos duros, trabajos complicados, pero que son los que sirven para, primero, uno, llegar a final de mes, poder pagar las facturas e intentar ahorrar, aunque según lo que estamos descubriendo hoy, se ahorra muy poco en nuestro país a día de hoy. César Valentín nos dice que es un conductor de Acotral, dice Pulpo, la mejor empresa de transportes de España, dice César Valentín, nos manda un saludo para el Lince de Valladolid, que se llama José Luis Herrero.
Sí, tenemos también a Elisardo, que dice que tiene una empresa de quesos, jamones y embutidos. Dice, oye, que me levanto a las 5 de la mañana con vuestro programa, poniendo las calles, y luego ya lo enlazo con el de Carlos Herrera. Soy bien. Ponedor.
¡Olé! Buenos días, Pulpo. Soy Juan y estoy a punto de salir para el trabajo dentro de nada. Trabajo en una empresa de seguridad en la central de alarmas.
Uh-huh, muchísimas gracias. Francisco Bosquet dice que ahora mismo va a arrancar la cafetera para los desayunos que va a servir a todos los currantes de Roquetas de Mar.
Carlos Adel es soldador desde Alcudia, nos ha escrito en Valencia.
Buenos días, Pulpo, un andaluz que escucha desde Albacete con un tráiler que va a la zona de Toledo con comida para hacer pienso.
Dice José Canario, que es un ponedor que nos ha escrito el mensaje, que es un taxista que está poniendo las calles desde Cádiz. Y dice que saludemos y que nos acordemos también de los taxistas. Claro que sí, José Canario, un abrazo bien fuerte.
José Naranjo nos escribe, nos cuenta que es pintor de brocha gorda y nos ha saludado desde Écija.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Soy Juan Carlos de Mieres, bajando de la isla Inglaterra, dirección Vitoria, y soy ponedor.
Muchísimas gracias. Este mensaje que nos ha dejado como audio ronda. Jorge está en Mataró, nos da los buenos días, está cargando basura de puerta a puerta y nos manda un abrazo a todos los ponedores.
Vamos también con Fe Sanchón, nos escribe para decirnos que sufre de insomnio, que ya es dependiente en una tienda de servicios de electricidad, de materiales eléctricos y de reparaciones, pero que le encanta decir que es ponedora.
Olé. Buenos días, ponedores, de camino de Herencia para Bolaños de Calatrava. Soy Juan, un seguidor de todo de los ponedores. Un saludo para todos y para estos locutores tan buenos que hay en la radio. Feliz día. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por tu mensaje, Arturo. Es el último que voy a leer yo. Nos escribe desde Sevilla, nos da los buenos días. Dice que está como cada jueves. Le toca esperar el envío de las verduras para su tienda. Y tú mientras entretienes a las hortalizas y nos manda un abrazo a todos los ponedores.
Ana Luján también nos manda un saludo. Dice que ahora se encuentra pues corrigiendo algunos exámenes porque es profesora en la Universidad de Córdoba.
Uh-huh. Oh, buenas noches. Hola. Mira, soy Richie de aquí de Manises, Valencia. Estoy haciendo el turno de noche en el taxi. Venga, soy un ponedor.
Claro que hay taxistas en nuestra comunidad de ponedores. Si quieres dejarnos una audio ronda para mañana viernes, nos la puedes hacer llegar al 662-942-605. Es nuestro WhatsApp configurado para notas de voz. Ya sabes que esta es la sintonía de nuestra máquina del tiempo. Está detenida en las canciones de Luz Casal. Esta semana son canciones muy chulas, muy importantes. Y lo que hacemos es recordar con esta canción un acontecimiento que se vivía en el mismo año en el que conocíamos la canción. La canción es del 89, ¿y qué pasaba en España en ese año? Bueno, pues entre otras muchas cosas, que en Televisión Española podíamos vivir y disfrutar de una serie que a mí en concreto me encantaba. Ni más ni menos que Cheers.
Cliffy, no mires ahora.
Pero hay dos nenas al final de la barra que no nos quitan ojo.
Estás loco.
Te digo que no han dejado de mirarnos desde hace 20 minutos.
Será a ti.
¿Por qué?
Porque estás hablando por un lado de la boca.
Qué grandes recuerdos, Cheers, escuchándolo en Poniendo las Calles. Bueno, pues ese mismo año Luz publicaba su quinto álbum, Luz Quinto. El disco vende 300.000 copias y supuso, pues, su salto definitivo al éxito. En este disco se incluían tres grandes canciones en la historia de Luz Casal. El Loca, el Te Dejé Marchar y el No Me Importa Nada. Y ese mismo año, además, actuaba en Chile con el festival Desde Chile. Un abrazo a la esperanza. A favor, ni más ni menos, que de los derechos humanos, junto a los artistas de la talla de Sting o Peter Gabriel. Bueno, pues hoy es jueves, hoy nos toca escuchar este temazo llamado Loca. ¿Dónde estabas tú en el 89? Repasa un poco tu vida y, sobre todo, disfruta y da gracias. Buenos días. Luz Casal, y qué cantidad de mensajes de agradecimiento por haber escogido a Luz Casal como artista de la semana en Poniendo las Calles. Hombre, a mí me encanta que nos deis ideas y que configuremos el programa en función de los gustos de toda la audiencia. Y es una gozada, pues, que repasar nuestros grandes artistas españoles que todavía les tenemos entre nosotros y que les tenemos que seguir queriendo y admirando. Y eso me gusta mucho. Estamos hablando del tema del ahorro, vea. Hay un montón de mensajes, pero yo creo que podemos resumir en que cada vez es más complicado ahorrar.
Claro, Daniel, por ejemplo, dice, bueno, pues para mí me parece fácil, gasto menos de lo que cobro. Bueno, esto es como todo en la vida, en claro, circunstancias normales sí que funciona ese método. Claro. Pero cuando lo que cobras es menos de lo que te cuesta la vida, es muy difícil gastar menos de lo que cobras. Jaime Pérez dice que ahorrar, dice, yo soy transportista, tenemos tres hijos, uno en la universidad, el triple en la factura de la luz, el gasóleo 25 céntimos más por litro. Claro, tú imagínate que yo hago, que yo necesito unos 4.500 litros al mes. Bueno, una vergüenza, es que es imposible que a mí me llegue el sueldo. Y Jesús Martínez dice, pues cuando juntas un poco, siempre se rompe algo. Es decir, Jesús sí que logra ahorrar, pero le dura poco la alegría.
Bueno, claro, es que hay mucha gente que se siente así y ese es el problema, que no sabe ya de dónde tirar para poder salir adelante. Hay un montón de mensajes, es una pena no tener más tiempo para seguir leyéndolo, pero damos las gracias a toda la gente que nos escribe y que interactúa con nosotros en tiempo real en Poniendo las Calles. Yo tengo que decirte una cosa, son las 5:43, las 4:43 en Canarias. A las 6:10 le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero lo bueno es que tenemos la oportunidad de echarnos unas risas un poquito antes con estos genios del humor. Fernando, Óscar, David o lo que es lo mismo, el grupo Risa en Poniendo las Calles.
Hola, hola, muy buenos días y saludos cordiales a toda la poneduría de calles que se arremolina en torno a la radio para escuchar estos interesantes minutos de radio. Bien, queridos amiguitos, ya están aquí los jueves fantásticos del grupo Risa que han empezado con Juanma y el partidazo de COPE que continúan ahora mismo. En este caso, con la cuestión de Ucrania, una cuestión que naturalmente todavía está en candelabro y que nosotros recuperamos según el análisis que hacía el otro día García en El Espejito respecto a la cobertura COPE. Bien, la cosa empezaba así.
Bueno, no ha podido empezar mejor el año para Ángel Expósito. Ajá. Ya está en Kiev, que para él aquello es como para ir a la aldea del Rocío. Y además que se le nota hasta el tono lo contento que está.
En Kiev, en la capital de Ucrania, un lugar histórico de esta parte del mundo, desde los mongoles, los tártaros, la Unión Soviética, con la típica arquitectura de la Europa del Este, con barrios clásicos. Por esta Ucrania pasa uno de los principales gasoductos que unen Asia Central con Europa, en la cual el régimen de Putin es absolutamente campeón mundial.
¿Mongoles? ¿Tártaros? Saludos cordiales a todos.
Saludos.
Gasoductos, qué bonita la descripción de un periodista. Ángel Depósito.
Bien. Depósito.
Depósito.
Ahora usted escucha.
Claro.
Ahora escuchemos también la detalladísima descripción de Ucrania de mi hermano. Adelante.
Hoy creo que vamos a abrir los micrófonos a gente para que nos hable de Ucrania, ¿verdad?
Ucrania y la madre que lo parió, porque Ucrania, oiga, es muy interesante Ucrania, ¿eh? Y muy grande, muy hermoso.
La roto.
No me acordaba de esto.
Yo tampoco.
Ha roto todos los registros. Y es que cuando le estaba escuchando, cerraba los ojos y veía.
Ay, señor.
Ucrania y la madre que la parió. ¡Qué pena!
Sí, la verdad que un poco sí.
2.600.000 oyentes. Cerca de Ángels Barceló con Coca-Cola.
¿Ángel Barceló qué?
Con Coca-Cola.
¿Con Coca-Cola?
Ah, sí,
ya, vale. Que no lo había pillado.
Estamos espesos, ¿eh?
Sí,
como bueno, decías a Víctor de la Portilla, estamos espesitos. Bueno, pues hasta aquí nuestro punto de risa o de vista de la cuestión ucraniana. Pues, señoras y señores, más en El Espejito, a ver qué pasa esta semana. 11:30, 10:30 en Canarias. ¡Buen día, ponedores! ¡Adiós!
Gracias, Fernando. Gracias, Grupo Risa. Estaremos pendiente de los jueves del Grupo Risa en la cadena COPE. Dentro de un ratito en Herrera en COPE. Pero nosotros ahí tenemos la responsabilidad de dar la del pulpo a Herrera en este momento. Carlos, buenos días.
Qué artelo de... Es que cierro los ojos y parece que estoy viendo Ucrania.
Sí, perfectamente. O sea, es que son unos puntos, son unas frases que están colocadas ahí en el ritmo de la conversación que son buenísimas, por favor. Es una gozada, qué grande, por favor, qué grande. Bueno, Herrera, nosotros a lo nuestro. Hoy vamos a escuchar y sobre todo a disfrutar de una de las mejores canciones para mí del gran Elton John, este Crocodile Rock, una canción que está escrita por él, impresionante.
I remember when rock was young, me and Susie had so much fun, holding hands and skimming stones, had a no-go seven and a place of my own, but the big
Tú fíjate, Herrera, que esta canción está cumpliendo hoy 49 años. 49 años en el sentido de que hace 49 años que esta canción llega al número uno del Billboard. Esto es algo, un dato muy importante. Uh-huh. Es una canción en la que la música es de, bueno, pues del genial Bernie Taupin. Y que, no, la música es de Elton John y la letra es de Bernie Taupin. Pero aquí era cuando Elton John, y recordarás porque Elton John tiene sobre todo dos etapas, la rockera y la más melódica. Uh-huh. Aquí es donde realmente él muestra su vena más rockera. Él se siente un rockero, ¿eh?
Sí, bueno, yo esa época fue delirantemente fantástica.
Sí.
Todos los 70
sí.
De Elton son fantásticos desde el 71 aproximadamente, que es cuando... Yo descubro a Elton a través del Honky Chateau, uh-huh. Me parece un disco monumental, sí, único e incomparable. Sí, sí. Y luego él va, repesco alguno hacia atrás, uh-huh. Pero todo lo que llega por delante durante los 70 es inconmensurable.
Es verdad.
Ahí estaba el Crocodile Rock, que debe ser 73 por ahí.
Efectivamente, 1973. Y es una etapa que no hay que olvidar. O sea, sí que merece la pena. Y una vez más nos recomendamos que buceemos en esos discos, que a lo mejor uno puede conocer tres o cuatro canciones, pero ahora, con más madurez de la que todos vamos teniendo a lo largo de la vida, pues estas canciones nuevas, que a lo mejor han estado en un segundo o tercer plano, dicen un montón de cosas. Y Elton John tiene todavía tantas cosas que aportarnos, que es una gozada de disfrutarle cada día, de verdad. Uh-huh. Mira qué gritito ahora. Qué bueno, por favor, ¿eh?
Sí, esto es un homenaje al doo-doo-doo de los 60, ¿eh?
Sí.
Muy tambla, muy todo eso, ¿no?
Sí.
Está muy bien hecho, sí.
Está francamente bien. Pero fíjate, Herrera, en esta fecha, hoy es una fecha que se podría decir que para muchos... es la fecha recordada como la fecha en la que la música murió. Más que nada porque también fue un 3 de febrero del año 59, en un lamentable accidente aéreo en Mason City, en Iowa, en los Estados Unidos, que había un temporal de nieve gigantesco. Pues en ese avión donde viajaban Billie Holly, Richie Valens y The Big Bopper, pues estaban haciendo una pequeña gira y el avión se estrelló. Y fallecieron prácticamente todos los ocupantes del avión.
Bueno, eso le cantó Don McLean, ¿no?
Ahí está la canción. Y fíjate qué obra nos dejó para el resto, ¿eh? Me gusta mucho el sonido natural de esta canción. Me parece muy acústica, muy buena. Es que han pasado 63 años de esta canción, ¿eh? 63 años.
Madre mía. Parece que fue ayer.
Sí, es verdad.
No, esta canción no son 63 años. No.
Bueno, del accidente.
Del accidente,
del
sí.
Del accidente, sí.
La canción es del año 71. Uh-huh. Que no está mal tampoco, ¿eh?
No, también ha llovido, Herrera, es verdad. De todas formas, ¿cómo te gusta a ti poner ahí tu puntito, verdad?
No, porque es que podemos confundir a la audiencia y es lo último que...
Claro, que uno debe hacer.
Que claro. Debemos hacer, claro.
Es verdad, correcto. Pero de todas formas, a ti te gusta poner ahí la guindita, ¿eh?
Ya. Bueno, a ver.
Oye, Herrera, mañana es viernes. Mañana te iba a saltar, pero prefiero decírtelo con anterioridad. Mañana nos tienes que dar la receta de las bravas que preparas. Te lo digo de verdad, porque ayer viendo fotos en casa con Laura, vimos las bravas que nos comimos en tu casa. Y por favor, ¿cómo estaban esas bravas? Es que hay que dar la receta paso a paso, porque hace poco mencionábamos así por encima un poco cómo las hiciste, pero la gente no lo apuntó. Mañana hay que hacerlo como Dios manda.
Bueno, mañana lo hacemos, pero vamos, son las de... la verdad es que están muy buenas.
Bueno, sí. Perdóname. Es que yo creo que si hubiésemos quitado todo lo que vino detrás, podíamos haber comido todo de bravas, ¿eh?
Solo bravas, ¿no?
Es verdad. Qué delicia, Herrera, qué delicia. Bueno, pues tú comienzas en... Bueno, todavía tienes tiempo, tienes 7 minutos para organizarte el programa.
A ver qué hago en estos 7 minutos. Bueno, ¿qué digo hoy?
Mira, ¿sabes de lo que me he enterado? Es que es una cosa que me llama muchísimo la atención. A Sanidad, Sánchez le está destinando 10 millones de euros para publicidad, pero sin embargo a Irene Montero le está dando 20 millones para publicitarse en los medios. Uh-huh. ¿Esto cómo puede ser? ¿No? Igual hay algún dato que tengo mal.
No tiene por qué, no me extraña tampoco tanto, ¿eh?
Oh, bueno, bueno. Bueno, y Sánchez, que está en Dubái, que estuviste tú el fin de semana ahí.
Sí.
Y allí,
sí.
Allí que se ha ido, macho.
Allí que se ha ido, bueno, pues... Podría no quedar, tranquilamente, tampoco pasaría nada, pero bueno.
Y bueno, otra cosa que me llama la atención es que el PDCAT dice que sí, que al final va a probar la derogación esta de la reforma laboral, pero que no es derogación, es un pequeño retoque.
Sí, es un limado de uñas. Bueno.
Un limado de uñas.
Sí, está bien. Bueno. Lo importante son las leyes, no exactamente los votos con los que se aprueban, yo pienso, ¿eh?
Ya.
De lo que hay que hablar, a pesar de que eso traiga algunas repercusiones indudablemente estratégicas en la política, lo importante es qué ley se aprueba, ¿no?
Claro.
Y cómo resulta luego su aplicación. En fin, bueno, cosas. Bueno,
a ver, pues nada, madúralo un poco, yo te mando ahora una media página y ya con eso puedes arrancar, ¿vale?
Me parece muy bien.
Bueno, habitas de Kun.
Vitas.
That I die.